Hola, ¿qué tal? Hace unos días, cuando comenzaba el mes, empezábamos conmemorando el Día Internacional contra el SIDA, una enfermedad que ha causado millones de muertes durante largo tiempo y que ahora se ha convertido en una dolencia, al menos en el primer mundo, hay que reconocerlo, crónica. Digo al menos porque hay países del tercer mundo donde no hay medicamentos ni medios suficientes como para poder tratar a una persona y salvar la vida de una persona que tiene esta enfermedad. Por eso, hoy hemos querido retomar este asunto, convertirlo en actualidad en nuestro tiempo de salud y hablar de si hemos bajado la guardia en cuanto a la prevención y de cómo está ahora mismo ese tratamiento, esos tratamientos de una enfermedad que ha sido, como digo, y que sigue siendo tan preocupante. Alberto López, nuestro médico de familia, está con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Bueno, ¿qué tal esa Navidad? ¿Ya has empezado a vivir la Navidad? ¿Ya tienes arbolito, Belén? ¿Cómo va la cosa? A ver, cuéntame.
Pues sí. Ya es que con los niños no hay manera de retrasarlo, con lo cual...
Bueno, ya estamos a una fecha en la
sí,
que...
No, sí, pero vale. Por eso, que ya llevamos casi 3 semanas con el arbolito.
¿A que ya lleváis...? Va, no digo nada entonces. Bueno, yo pensaba que la habíais puesto ahora, hace un día o dos,
nada más. No. Ya tenemos ya sobrada experiencia de arbolito.
Bueno, pues este tema no es que sea navideño, no tiene estacionalidad y no queremos frivolizarlo, pero sí es verdad que el 1 de diciembre, cuando empieza el mes que consideramos como de la Navidad... Hablamos todos de SIDA. Y por eso hoy queríamos retomar el tema. El Día Internacional fue el 1, digo retomarlo, Alberto, porque ahora mismo, ¿cómo está la situación? Hace ya unos bastantes años, cuando empezó a surgir la enfermedad y luego cuando empezaron a morir tantas personas, muchas de ellas incluso además muy famosas, que hicieron que también la enfermedad tuviera otra relevancia. Era una enfermedad incurable, que no tenía tratamiento, luego se ha avanzado y ahora mismo, ¿cómo está la cosa, Alberto?
Pues efectivamente era una enfermedad maldita, que además del estigma que tenía, porque afectaba a un grupo determinado de población, pues era una enfermedad que era una sentencia de muerte. Tú fíjate que fueron en los finales del siglo pasado, que
parece muy lejos, pero no está tan lejos.
Sí, no está nada lejos, ¿no? Y el siglo pasado parecía que ya en la época de los 80, que ya estaban superadas las enfermedades infecciosas, y de pronto, como si de una maldición se tratara, aparece una enfermedad infecciosa y que suponía una sentencia de muerte. Uh-huh. El tratamiento desde entonces ha avanzado muchísimo, y es verdad que antes era una enfermedad aguda, de muy infausto pronóstico, y ahora es una enfermedad crónica. Uh-huh. Digamos que las complicaciones que tienen ahora los pacientes que tienen SIDA es que tienen mayor susceptibilidad a aparecer determinados tumores, uh-huh. Pero bueno, digamos que tiene que ver ya con el desgaste de un sistema inmunológico que afecta a muy largo plazo.
Es que, Alberto, yo, fíjate, en la introducción, antes de presentarte a ti, he mencionado eso, los efectos secundarios que puede tener una medicación, supongo que muy potente, para tener a la enfermedad bien atada, para que no se desarrolle. Y hacía hincapié en eso porque tampoco quiero que la gente piense, bueno, esta enfermedad, pues nada, te tomas una pastillita, te olvidas, esto es como si tuvieras una alergia. No es tan leve, o sea, estamos hablando de una enfermedad grave.
No es tan leve, es una enfermedad que sigue.
Digo, para no bajar la guardia en cuanto a la prevención.
Y de hecho, efectivamente, una de las tendencias que hemos visto en los últimos años es que se ha relajado, digamos, esas medidas que para evitar su contagio. Uh-huh. Y yo creo que tienes mucha razón. En el momento que esa enfermedad ha dejado de ser mortal, pues parece como que, bueno, pues no tiene tanta importancia.
Claro.
Bueno, tiene importancia. Primero porque tienes que tomar una medicación crónicamente, una medicación complicada.
Que no será una pastillita al día, sino que será un compendio de pastillas en función de cada caso también.
Y que luego además tienen un montón de interacciones con muchos medicamentos. Uh-huh. Yo me las veo y me las deseo. Uh-huh. Cada vez que un paciente VIH positivo me viene, pues simplemente con un dolor de estómago, pues el famoso omeprazol que tanto se manda, ese tipo de pacientes no pueden tomarlos.
¿Ah, no?
Hay un montón de medicaciones que interactúan, que interfieren con la medicación habitual que ellos toman. Uh-huh. Entonces, pues al margen de esa incomodidad de que muchos tratamientos son incompatibles con esa medicación que toman, son pacientes que están sometidos continuamente a análisis, a pruebas. Cualquier enfermedad, cualquier síndrome febril que en un paciente normal pues no tiene mayor trascendencia, pues en ellos revierte o reviste una especial importancia y hay que hacer un seguimiento.
Una atención que de otra manera no tendría.
Claro,
¿no?
Si esa fiebre dura más de X días, pues ya hay que pensar en otro tipo de procesos que en una persona sin esa enfermedad, pues no pensamos en ellos. Y bueno, y luego si es verdad que ese tipo de medicación y ese tipo de seropositividad entraña unos riesgos mayores de padecer determinados tumores. Y entonces, bueno, pues es una enfermedad que no hay que banalizar, que el triunfo que hemos obtenido con los tratamientos no nos lleven a ser demasiado optimistas. Es una enfermedad crónica que sigue siendo una enfermedad de control exhaustivo, que tiene sus complicaciones, y que luego, mira, en un momento como actual de crisis, nosotros vivimos en un país que todavía no lo podemos pagar. Pero si desde luego eres VIH positivo en África, pues estás condenado a...
Es que estamos hablando de tratamientos carísimos.
Muy caros.
Pero bueno, en este caso, Alberto, la buena noticia es que afortunadamente hay tratamientos que salvan la vida a estas personas, es decir, que la convierten, como estamos contando, en una enfermedad crónica. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que, por otro lado, quizá eso también ha hecho que haya gente que haya bajado un poco el listón,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y también queríamos hablar de ese asunto porque, bueno, estamos hablando de, yo lo he visto estos días, ¿no?, de muchas campañas que se han hecho a nivel institucional, por ejemplo, de ayuntamientos aquí en la zona sur de Madrid, que me he dado cuenta, las han dirigido a los más jóvenes, muy importante, para que no banalicen el tema de utilizar un preservativo en una relación que es casual, o que es una relación que no tiene una continuidad o que la pareja no es conocida. Y eso es importante.
Sí, eso es muy importante, porque además el perfil, cuando comentábamos antes, ¿no?, el perfil de pacientes que tenían mayor riesgo de contraer esta enfermedad eran adictos a drogas por vía parenteral, eran pacientes que eran tenían hábitos homosexuales, pero ese perfil ha cambiado radicalmente. Y ahora lo que se está viendo es que la primera causa de contagio es por vía heterosexual. Es decir, tener relaciones con personas no conocidas, relaciones sexuales me refiero, pues entraña un riesgo que se puede evitar perfectamente con una cosa tan sencilla como el preservativo.
Oye, Alberto, y además creo que ahora mismo se pueden hacer test rápidos. Si alguien tiene sospecha de que ha podido tener una relación de riesgo, se pueden hacer test rápidos para detectar si estás contagiado, ¿no?
Sí, sí. Existe ya un test rápido que no está disponible en todos los centros, pero que si no se puede hacer el test un poquito más lento.
Bueno, porque lleva más tiempo, claro.
¿Cuánto
tiempo lleva una analítica normal para detectar?
Nada, en un par de días lo tenemos en la consulta.
En un par de días. ¿Y el rápido es en el momento?
El rápido es en el momento, sí, te lo dice. Pero bueno, que tampoco es preciso esa inmediatez, ¿sabes?
Hombre, o sea, pero para la persona
sí,
la puede sacar de una inquietud muy grande o confirmarle algo que, por otro lado, como estamos diciendo, ahora ya no es una sentencia de muerte porque hay tratamiento y puedes vivir perfectamente mucho tiempo.
Pero mira, de todas formas, si tú has tenido una relación muy sospechosa, una relación de riesgo, entonces también es verdad que tardas un tiempo en positivizar eso. Entonces,
claro, o sea que en el mismo paso anoche, al día siguiente no va a darte... ¿Cuánto tiempo habría que esperar?
Claro. Bueno, pues mira, lo que se hace habitualmente es que ante esa relación de riesgo, pues vas a tu médico. Entonces el médico te hace una analítica y además también de otros virus que pueden ser también que tienen el mismo mecanismo de contagio, ¿no? El virus de la hepatitis B, por ejemplo. O si hay sospecha también de otras enfermedades de transmisión sexual, se puede hacer extensivo a otras enfermedades. Entonces se hace. Bueno, nos quedamos tranquilos porque es negativo. Hombre, si es el día antes, pero por ejemplo, si han pasado unas semanas, pues nos quedamos tranquilos porque es negativo.
O sea, en unas semanas el virus ya puede dar la cara en la analítica.
Puede, pero puede que no.
Ya.
Y entonces esperamos.
Hay que repetir la variedad.
Claro,
veces.
Luego repetimos. Repetimos en un tiempo, pues en un par de meses y volvemos a repetir.
Bueno,
por eso, digamos que aquí lo que no tienen que hacernos, o sea, lo que hay que tener es una actitud responsable, tener relaciones sexuales siempre con protección, no solamente porque estamos protegiéndonos del VIH, sino también del virus del papiloma humano, de la hepatitis B, sí. También de la sífilis, también de un montón de enfermedades que nos puede...
De los embarazos no deseados.
Y entonces, si tenemos esa relación de riesgo, pues no hace falta salir corriendo, sino que vamos a nuestro médico tranquilamente y se lo consultamos. Y entonces, pues nos harán una serie de serologías a lo largo de los meses para ir viendo que...
Para ver si efectivamente te has contagiado o no. Y como decimos, y esto además siempre nos gusta cerrar con un mensaje positivo, la buenísima noticia es que hoy en día ya hay tratamientos para que esta enfermedad no suponga la muerte, sino que se convierta en una enfermedad crónica. Como eso, todo tratamiento crónico tiene sus
exactamente. Eso es la magnífica noticia, ya es un tratamiento crónico y cada vez se está investigando más y
perfeccionando,
supongo. Y esperemos que dentro de un tiempo pues podamos hablar no de una enfermedad crónica, sino de un tratamiento ya curativo que cura la enfermedad. Y eso no es desdeñable ni es descartable. Pero hoy por hoy conviene la primera medida, la prevención. Una vez que uno lo contrae, hay muchas posibilidades de hacer una vida totalmente normal, aunque con las exigencias y las servidumbres de estar con seguimientos periódicos, tratamientos, etcétera, etcétera.
Pero me gusta mucho lo que has dicho, que es con lo que yo quería terminar, vida normal. El enfermo de SIDA es un enfermo más en la sociedad, como el que padece hepatitis, como el que padece... En fin, con las servidumbres, como tú decías, con las precauciones, con las servidumbres que pueda tener la enfermedad en sí, pero puede hacer una vida totalmente normal.
Totalmente normal.
Y por lo tanto, eso es muy importante también para acabar también con cierto estigma que se había asignado a estos enfermos y que yo creo que cada vez, con lo que conocemos, con lo que sabemos, con la información que hay, no tiene ningún sentido.
Exactamente. Porque esta enfermedad ni se contagia por el aire, ni se contagia con la saliva, ni se contagia
con
el contacto.
Ni dándote la mano, ni dándote un abrazo, ni dándote un beso.
Puedes besarle, puedes abrazarle y no hay ningún problema. Eso es otra cosa también, que con todo esta alarma del virus ébola y todas estas cosas, hay que tener contactos íntimos o transmitirse a través de la sangre para que se infecte uno del VIH.
SIDA. Y tampoco por ser tu compañero de trabajo, nada, ni por estar en el restaurante sentado con... Nada de esto. Nada. Bueno, pues
Ni por besarse.
Pues nada, que queda dicho, que esto es muy importante, es muy importante. Alberto, muchísimas gracias.
Muchísimas de nada.
Que pases una feliz noche. Bueno, yo ya me despido de ti porque no hablo contigo hasta enero otra vez.
¡Hala!
Pues, qué largo se me hace,
pues
¿verdad?
Nada, pues prudencia a la hora de comer.
Sí. Pero, y de beber, ¿no?
Y de beber. Y que nada, que todo el mundo pase unas felices Navidades.
Bueno, pues igualmente. Ya me contarás tus no excesos.
Exactamente.
Nos vemos en un mes.
Nos vemos. Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.